Continua la Copa es matí de Menorca. Ara tenim comunicació amb Martín Barsaski. Ell és emprenedor, empresari. Fa anys que té residència a Menorca, on passa llargues temporades. De fet, setmanes antes de que es declarés la quarantena, era aquí ja a la nostra illa. I és molt actiu a les xarxes socials i ha manifestat opinions diferents a les oficials que es manegen per aquí aquests darrers dies. De so i d'altres qüestions en volen xerrar amb ell, perquè tenim comunicació ara mateix amb Martín Barsaski. Martín, buenos días.
Buenos días a todos.
Tú que eres una persona acostumbrada a viajar muchísimo, ¿cómo llevas eso de estar dos meses confinado en el mismo sitio?
Al principio estaba muy mal, la verdad, y muy preocupado por todo y creyendo que iba a ser imposible dirigir mis empresas desde Menorca y sin viajar. Curiosamente, como trabajo en temas de salud y dirijo la cadena de clínicas de fertilidad más grande de Estados Unidos, tenía un plan hace mucho tiempo de que si venía una pandemia, iba a venir a nuestra finca en Menorca, así que llegué mucho antes del encierro. El 23 de febrero ya estaba aquí. Y así que a nivel de planificación estuvo todo muy bien hecho, pero luego vino la angustia de sentir que era muy difícil gestionar todo sin ver gente. Pero es interesante lo que ocurre cuando nadie puede viajar, cuando nadie puede hacer una vida normal, que es que todos nos acostumbramos a una nueva vida, una nueva normalidad. Y diría que después de las primeras tres semanas cada vez me fui acostumbrando más, y ahora es que no quiero que se acabe la cuarentena, estoy feliz aquí.
Martín, tú has sido muy crítico con la forma en cómo se han hecho las cosas en España con la cuarentena. En España hemos padecido una cuarentena total, un parón casi total de la actividad económica, cosa que no ha pasado en según qué países, y tú has sido muy crítico al respecto. ¿Por qué?
Sí, yo escribí tribunas en El País, en el ABC, en diferentes medios de todas las vertientes políticas, porque no es una cuestión política. Yo en mi vida he votado socialistas, he votado ciudadanos, he votado PP, en fin, quiero decir que no soy una persona muy política o muy de derechas o muy de izquierdas, digamos, soy más centrista. El tema para mí, esto es un problema técnico, médico, no es un problema político, ¿no? Entonces, la crítica fue que primero el gobierno reaccionó muy tarde. Es decir, cuando el mundo canceló el Congreso de los Móviles en Barcelona, el gobierno se tendría que haber dado cuenta que pasaba algo muy grave, ¿no? Cuando nadie quiso venir, pero no se dieron cuenta. Entonces se produjo el 8M, manifestaciones de todo tipo, la Feria Arco en Madrid, se siguió con el transporte público sin problema, y se produjo un estallido de contagio. Entonces yo al principio tenía una actitud de que esto es muy peligroso. Yo ya estaba aquí en Menorca, me parecía increíble que nadie le llevara el apunte, le decía, el colegio de los niños seguía abierto y yo había sacado a mis niños. Después lo que ocurrió es que apareció mucha información, y se fue descubriendo que esta es una pandemia grave, pero no tan grave como se pensaba. Es una pandemia que está increíblemente enfocada en matar gente mayor, ¿no? Es decir, el 92% de los muertos tienen más de 65 años. Entonces yo empecé a advertir eso y decir, ojo, estamos suicidándonos económicamente cuando los mayores siguen saliendo inclusive por tabaco, cosas así. No dejamos salir a los niños, ni dejamos a los niños ir al colegio, ni nada que tenga que ver con los niños, cuando sí es verdad que en casi todas las otras enfermedades los niños son los que nos contagian, pero en esta se han hecho estudios en que inclusive se ha visto a un niño de 9 años en Francia, siguieron a 170 contactos de este niño que tenía COVID y ni uno se contagió, ¿no? Entonces se vio que los niños no contagiaban. Alguno contagiará, pero no era el problema. Se vio que el problema era que la gran cantidad de muertes eran los mayores. Por ejemplo, hasta hoy en España se han muerto unas 800 personas de menos de 60 años, cuando en España se mueren 420.000 personas por año. Solo se han muerto 800 de menos de 60 años. Y entonces ahí yo empecé a decir que esto había que tratarlo por edades. Y fui muy criticado como diciendo que quería marginar a la gente mayor, pero para nada. Yo lo que proponía no eran multas, policía, lo que proponía era llevarles la comida a la casa, los medicamentos a la casa, cuidar a la gente mayor, no abrazarles, no acercarse, que salgan a caminar, pero no que salgan al supermercado, ¿no? Y que volvamos a reabrir los colegios. Entonces, Francia reabrió los colegios el 11 de mayo, Alemania ya reabrió los colegios, Suecia nunca cerró los colegios, Dinamarca, Noruega están reabriendo los colegios. Y aquí seguimos con esto de que los niños salieron y estaban a menos de 2 metros. En todos los colegios de Europa están a menos de 2 metros. Es decir, el problema no son los niños. Entonces yo fui criticando más desde el punto de vista de los datos, de los mismos datos que salían de Sanidad, que me parecía que había una separación entre los datos, la medicina y la actuación pública.
Martín, este pasado domingo empezaron a salir los niños y el próximo fin de semana dicen que vamos a poder salir ya los mayores a pasear un ratito y a una distancia determinada. ¿Tú crees que vamos a salir bien de esta crisis o nos va a costar mucho? Me refiero a la parte
Yo
económica.
creo, si fuera por mí, que lo único que he hecho para el gobierno es la aplicación Corona Madrid y las otras aplicaciones para, digamos, hice trabajo para el gobierno, pero no soy del gobierno ni soy el gobierno. Pero si yo estuviera en el gobierno, diría, bueno, hemos cometido errores sobre cómo se ha gestionado esta pandemia. Hay que volver a la realidad. Y la realidad es que para la gente que trabaja, digamos, para la gente de menos de 65 años, la pandemia es un riesgo, sí, pero por ejemplo, el tabaco mata 56 mil personas por año en España y vendemos tabaco, y hay fumadores pasivos que se tragan el tabaco de otro y también se agarran cáncer. Y quiero decir que la sociedad es increíblemente tolerante hacia cosas que matan, como el tabaco, como el alcohol. Es muy difícil prohibir la muerte, porque la muerte ocurre a todos nos ocurre y todos nos vamos a morir. Entonces yo creo que llegó el momento de ser inteligentes y no de tener estas reglas que no ayudan mucho. Es decir, lo que se ha visto con el COVID es que es increíblemente contagioso, pero mucho menos letal de lo que creíamos. Entonces, es difícil legislar contra el COVID porque mucha gente se contagia. Y si queremos que nadie se contagie, estamos retrasando. La única razón para hacer el encierro fue aplanar la curva, no que la gente no se lo iba a pillar después. Entonces, creo que tenemos que actuar de otra manera, tenemos que dejarle. Yo diría, en un sitio como Menorca, yo no veo cuáles tienen que ser las restricciones de Menorca, porque no tenemos ni un ingreso al hospital, no sé desde cuándo. Y en un sitio como Menorca sería el perfecto para hacer desescalada.
Referente a este tema, bueno, algunos han dicho que sí, que Menorca sería perfecto para hacer pruebas, cómo podemos empezar esta desescalada. Y también otra cosa que se ha apuntado en este tiempo es que, bueno, la posibilidad de que las personas que tengan segunda residencia en nuestra isla, personas de un nivel adquisitivo importante, vengan. Esta cuestión tampoco ha sido muy bien recibida en nuestra isla. Yo no sé si tú, con el tiempo que hace que estás en la isla, si has llegado a entender nuestra mentalidad. O sea, queremos turismo de calidad, pero a la vez no queremos que vengan.
Sí, yo creo que es una actitud muy incoherente en el sentido de que, por ejemplo, si nosotros dijéramos que los alemanes pueden venir, ¿no? Digamos, puede ser que los alemanes, el gobierno de Alemania no les deje a los alemanes venir, pero que nosotros le demos a un país que tiene tanto menos COVID que nosotros, que no vengan. Es decir, nosotros, seamos honestos, el mundo nos ve como uno de los países más apestados por el COVID del planeta. Que nosotros además le digamos a otros que no vengan casi no tiene ningún sentido porque serán los otros que van a decir que ellos van a pensar en no venir, pero no prohibirlo es como quiénes creemos que somos, ¿no? Tenemos más COVID por millón que nadie. Entonces yo primero, claro que le dejaría a la gente de otros países venir porque en promedio sería menos peligroso que vengan el resto de los españoles, ¿no? Empecemos por ahí. Es decir, es menos peligroso que venga alguien de Hamburgo que venga alguien de Barcelona. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que si uno dejara la isla encerrada, Estamos como retrasando lo inevitable, porque no tenemos una vacuna y no tenemos un tratamiento, pero sí tenemos la posibilidad de aislar a la gente de más de 70 años, que realmente, como digo, son el 87% de los que se mueren. Es una tragedia el COVID, yo no quiero minimizarlo, pero quiero decir que hay otras tragedias, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, y no paramos la economía y no nos morimos todos de hambre porque hay cáncer. Entonces, creo que llegó el momento de pensar en esto y decir, es una tragedia, pero la vamos a hacer peor. Es decir, es como cuando Bin Laden tiró las Torres Gemelas y después Estados Unidos. ¿Cuánta gente se murió en las Torres Gemelas y cuánta gente se murió en la reacción al ataque del 9-11? Bueno, pensemos cuánta gente se está muriendo de COVID y cuánta se va a morir y va a sufrir, porque sin economía no tenemos sanidad, sin economía no tenemos salud, sin trabajo no tenemos impuestos, no tenemos gobierno, no tenemos nada. Entonces, ¿qué vamos a ir de vuelta a decir Alemania, danos dinero, Alemania, danos dinero? Decir, tenemos que enfrentar la triste realidad, y la triste realidad es que hay que correr algo de riesgo para poder salvar la cultura y todo lo que tenemos.
Martín, tú que eres amigo y estás en contacto con los grandes emprendedores de este mundo, gente de Google, de Amazon, ¿cómo va a cambiar el mundo? ¿De qué forma nos va a cambiar la vida y la forma de entender el mundo esta crisis?
Yo creo que cuando uno está en medio, bueno, escribí un artículo hace un mes diciendo que esta crisis iba a ser mucho menos de lo que la gente decía y de que para la mitad de mayo se iban a reabrir los colegios, que es algo que ocurrió en toda Europa y aquí no, pero por razones políticas. Yo creo que el COVID no es el principio de que todos los años vamos a tener una pandemia diferente o que todos los años vamos a tener de vuelta el SARS-CoV-2. Yo creo que si uno mira el valor de las acciones de Microsoft, de Amazon, de Alphabet, que ahora Google es Alphabet, de todas estas empresas, las acciones bajaron y después volvieron a subir y ahora están más o menos donde estaban antes. La gente más sofisticada que hace los análisis financieros ven en esta crisis una crisis de un año, una crisis de este año, como diciendo este año va a ser muy duro, pero no todos los que vienen. Porque al final nos vamos a inmunizar todos y todo va a ser bastante igual. Quizás vas a ir por un aeropuerto y antes te miraban si no tenías una bomba y ahora van a mirar que no tengas una bomba y que además
No
no
tenga
tengas
fiebre.
38 de fiebre,
Ya,
¿no?
ya. Sí.
Pero no va a cambiar el mundo tanto como la gente cree. El tema es cómo nos arruinan, no, no. Es decir, si uno tiene un restaurante, por ejemplo, y está en Menorca, ese restaurante no va a existir más, ese negocio no va a existir más, porque no hay negocio que aguante un año pagándole a la gente y sin cobrar nada. El problema que tenemos ahora es que lo que estamos haciendo, especialmente en un sitio como Baleares, estamos destrozando nuestro estilo de vida. Y ahí es donde yo digo que tenemos que aceptar la dificultad que representa el COVID. Hay gente que dice, no, pero una vida humana no vale la economía, me han dicho a mí. Y yo digo, pero perdóname, ¿se vende tabaco o no se vende tabaco? Porque si me vas a decir que no toleramos una vida humana, ¿por qué la toleramos con el tabaco? Es decir, y la gente me dice, no, pero tú tienes opción de fumar. Bueno, más o menos, no solo por temas de fumador pasivo y todo, sino porque el gobierno me lo está vendiendo y me está cobrando impuestos y está ganando dinero con algo que mata a 56 mil personas por año. Entonces, no es verdad que no tenemos tolerancia. Lo que pasa es que nos ha dado tanto miedo. Estamos como demasiado afectados por la pandemia y nos olvidamos de que la gente, que este año se va a morir mucha más gente de enfermedades del corazón y de cáncer que de COVID.
Martín, hablabas de restaurantes y yo leí estos días lo que decía Ferran Adrià. Dice, lo importante ahora no es abrir, es luego llenarlos a los restaurantes. Claro.
Bueno, yo creo que la gente se olvida rápido y digamos, he hecho todo lo que he hecho en la vida, mis empresas y todo lo que he hecho en general pensando diferente que los demás. Entonces no me sorprende que siga pensando diferente que los demás en la pandemia. Y cuando me traen ejemplos de un lado, del otro, yo me encuentro siempre respondiendo cosas diferentes, ¿ok? Y Lamento de ser así, pero a mí me ha ido bien en la vida siendo así, no pensando como los demás. Entonces, lo que yo creo es que la gente ahora tiene pánico, como dice Adrián, ahora no iría a un restaurante, pero dentro de poco se van a olvidar de todo esto porque van a haber muchas menos muertes. Y si no llegan las muertes de... Si no es en julio que tenemos 50 muertos por día, vamos a tener 50 muertos por día un poco más adelante. Pero el COVID se va a acabar. Yo creo que hay un tercio de los españoles que ya están inmunizados. Cuando nos enteremos la cantidad de gente que ya tiene anticuerpos contra COVID, cuando finalmente se hagan las pruebas de serología de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, vamos a ver que hay mucha más gente que ya está inmunizada. Y la gente se va a sentir con confianza y va a volver a los restaurantes, y va a volver a los aviones, y va a volver a los hoteles. Lo que pasa es que hay ciertas empresas que pueden ser que no aguanten, que no duren hasta que la gente vuelva. Ese es el problema serio que tenemos. Y por eso yo estoy diciendo que tenemos que reabrir los colegios. Si uno mira en un país como de 47 millones, se han muerto dos niños que todavía no se sabe bien si se murieron de COVID o con COVID. Dos niños en un país de 47 millones. ¿Vale la pena tener los colegios cerrados? Es decir, no tiene sentido. Lo que estamos haciendo es destruir todo lo demás por algo que, bueno, la otra manera de verlo es así. España tuvo el encierro más estricto del mundo. Según los datos de Google, es decir, según los datos de los teléfonos móviles, somos los campeones, los número uno del mundo en encerrados. Estamos más encerrados que nadie. Y al mismo tiempo tenemos más muertes por millón que nadie. Eso no nos hará pensar que realmente el encierro no es la cura que pensamos que es. Es decir, lo que pasa es que si tenemos un encierro en el que estamos más encerrados que nadie, pero igual la gente mayor, que son el 92% de los que se mueren, salen todos a hacer la compra y se contagian y se mueren. Entonces, ¿por qué no nos fijamos qué está pasando con el 92% de la gente, que son los que se mueren, la triste realidad de los mayores, y no dejamos de encerrar a todo el resto de la población, especialmente los niños, que no se mueren? Y es por eso que Francia, Alemania, todos los países están reabriendo los colegios o ya los reabrieron.
Martín, gracias por tu tiempo y gracias por tus reflexiones en torno a esta crisis que estamos padeciendo y bueno, feliz estancia en Menorca, tanto si es más larga como si es más cortita. Te agradecemos
Bueno,
que hayas estado con nosotros.
encantado de estar aquí. Quiero aclarar que no vine a Menorca por la pandemia, que yo muchas veces estoy aquí en invierno, en verano. Los que me conocen saben que me paso mucho de mi vida en esta maravillosa isla.
Martín, gracias y muy buenos días.
Saludos a todos.